Bienvenidos al podcast de Ya No Es Lo Mismo, episodio 120. Hoy es 25 de octubre del 2013 y les saluda Eduardo y...
Rosy.
Y Griselda Ponce.
Bueno, esto es un viernes y aquí estamos queriendo platicar con muchas ganas algunos temas que espero que les sean... que les interesen y que les gusten. El primer tema que queremos hablar es de la juventud sobresexualizada y a lo mejor hasta niñez sobresexualizada. Y ese tema yo lo saco a flote porque yo de niño yo me acuerdo que escuchaba entre mis compañeros que hablaban de cosas sexuales, a lo mejor como chistes y todo, pero no a nivel ya de experiencias, ¿no? Simplemente de lo que oían a lo mejor los papás y todo, o a lo mejor veían una película por ahí. Pero ya últimamente como que ya se involucran ahora sí sexualmente desde muy temprana edad. Y eso sí he visto como que es un cambio, ¿no? No sé, tú, Rosy, que estás en un ambiente así como de muchos jóvenes, ¿qué puedes decir al respecto? O Griselda.
Ay, yo creo que las mujeres definitivamente maduran mucho más rápido que los hombres. Estamos más revolucionadas.
¿Sexualmente?
Sexualmente, sí. Las mujeres maduramos pues a mayor temprana, más temprana edad. Y pues los hombres lo toman más a juego, sobre todo en una edad secundaria, en donde las mujeres nos queremos sentir bonitas y los hombres pues simplemente, ¡ay, no le hagas atrás!, ¿verdad? Siempre los hombres pues con un poquito más de carrillita, no lo toman a en serio, y es por eso que las niñas de un primer a secundaria se fijan en uno de tercero, ¿verdad? Sí, definitivamente. Se ve desde ahí.
Pues yo me acuerdo cuando fui a una junta en sexto grado y la maestra nos estaba diciendo de que las niñas estaban buscando a los niños, que a veces se veían que vamos al cine y en el cine que dan un beso, que un abracito.
Pero dices de la misma, y estoy del hablando mismo grado.
Del mismo grado, incluso de hasta de quinto. O sea, estamos hablando de niños de 12 años o niños de 11 años. Y yo te digo, a mi edad, digo, cuando estaba esa edad, yo nunca escuchaba eso. A lo mejor yo estaba en otra onda, pero...
Ay, pero tú estás hablando de unos tiempos mucho más atrás.
No, pues
yo te estoy hablando de la actualidad.
Por eso, eso es lo que digo, que si se están sexualizando más las niñas y los niños también. Yo quiero decir más que las niñas están tomando como más una iniciativa. Esa es mi percepción.
Pero estás hablando de la actualidad.
En la actualidad.
Sí.
En la actualidad. No sé, tú, Rosy, ¿has visto, sabes de algo o qué puedes decir?
Pues esto se ha venido a ver desde siempre, ¿no? Como dijo Griselda, las niñas despertamos más pronto la curiosidad, como dice, sensación de querernos ver bonitas, de querernos ver atractivas, sensuales hacia los niños. Pero yo creo que eso siempre ha sido toda la vida y lo sigue siendo, ahora más que antes, porque ha sido un poco más, se ha despertado más la juventud, se han acelerado ya más otras, pues ya está más a la flor de piel, ¿no?
Pues sí, una cosa, yo creo que todos tuvimos experiencia, por lo menos yo de niño, estaba hablando de edad secundaria, la pornografía se limitaba a revistas que podías ver, que te topabas con ellas por ahí, o abajo de un colchón, o donde sea, y ya, o a lo mejor en una escena, en una película donde a lo mejor tus papás te tapaban los ojos. Eso es lo máximo.
Y ahorita ahora, ¿cómo se está viendo en el internet?
Ahora te vas al internet, le pones una página y ya ves todo lo que quieras, todo. Entonces.
Que te hubiera encantado.
Yo por la edad temprana, sexualmente, pues yo no
dices,
sabía.
¿Soy? ¿Quién soy? ¿Cómo lo tenían ahora? ¿Cómo tienen ahora el acceso los muchachitos? ¿Sabes?
Sí, o sea, eso tiene mucho que ver y ese acceso hace de que como que están expuestos a algo de que, bueno, ya ya lo quiero ver en, con mi novia o con una niña ahí que le gusto ya, o un niño que le gusto, ya quiero experimentarlo, ¿no?
Pero fíjate qué importante es el internet, a veces el uso mal adecuado, ¿verdad? Porque pues los mismos muchachitos incitan a las niñas y o a veces es viceversa, la niña ahí anda queriendo que se meta al internet para que pues tenga más el chamaquito el deseo. ¿Por qué? Sí, porque pues de la niña a veces empieza. Acuérdate el dicho de que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Entonces, siempre, aun que esté en tercero de primaria, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Definitivamente, yo voy con ese refrán hasta la fecha y desde hace tiempo atrás, hasta ahorita. Entonces, yo sí creo que pues la mujer desde ahí pues se tiene que dar a respetar.
La mujer maneja un rol, Griselda, muy importante en la sociedad, ¿verdad? Así porque bien es. Dices tú, la mujer es la responsable simplemente de ser materia de procrear, ¿verdad? O sea, somos las que llegamos
a
conseguir.
No, pues ya te vas a la procreación.
Sí, porque es lo que nos, o sea, si hablamos de lo que te lleva a despertar una sexualidad y todo lo que lleva más allá de la sexualidad, pues vamos a hacer un producto de eso, ¿no? Pero sí es, yo creo, Griselda, que aquí tiene mucho que ver el crear conciencia, los jóvenes, como bien dice Eduardo, ahorita más en día, más que antes, se ha venido despertando más fuerte, porque simplemente el país tan, o sea, tan, ya con tanta civilización, tanta globalización, tantos vicios, tantas tecnologías, pues los muchachos simplemente están despertando más allá, o sea, más que antes, ¿verdad? Y definitivamente tiene que ver con el manejo que le des.
¿Sabes lo que? Yo en caso de las mujeres, que veo que influye mucho la sobresexualización, es la forma en que se viste. Yo he visto que desde muy temprana edad ya quieren tener ropa provocativa. No sé, o sea, a diferencia de los niños, o sea, los niños o los hombres, pues, a lo mejor se quieren ver guapos, pero no provocativos. No enseñar, pues, como las niñas o las jovencitas, pues buscan a lo mejor ropa así de que enseñen más pierna, más.
Fíjate, algo bien importante que acabas de decir. Desde ahí podemos también detectar al hombre, sin que a veces te vayas mucho a la profundidad de las mujeres. En los hombres, cuando despierta el interés por hacer ejercicio y verte ver físicamente bien, dices tú, ay, como hombre, ¿no? Voy a hacer ejercicio, voy a levantar pesas, que se me hagan los cuadritos en el estómago. Voy a empezar a correr porque quiero la pantorrilla, quiero buena condición. Cuando ya empieza el muchachito, ya es porque dice, bueno, pues me quiero ver bien. Pero fíjate, el muchachito que no hace eso es porque todavía no despierta la sexualidad. Es un muchachito que pues todavía está interesado por otras cosas, nada que ver con la sexualidad. No sé si estén de acuerdo conmigo.
A ver, Rosy.
A ver, Eduardo, ¿tú qué dices? No, estoy hablando, o sea, ya en el género ya del hombre.
Pues es,
¿verdad?
Cierto, eso no es cierto.
Definitivamente el hombre, la forma de verse atractivo es verse más hombre, o sea, verse, como dices, ¿no? Más fuerte. Sí es cierto que la forma física lo hace incluso sentirse más confiado en sí mismo. Y sí he visto eso, pero...
pero insisto, más en las mujeres.
No, yo creo que la sociedad vemos como que... O sea, la mujer la empieza a enseñar un poco y ya la vemos como prosti. Y el hombre...
Más sí, provocativa.
Provocativa. ¿No? Y el hombre, si sí, amor, que es más guapo, mejor. Pues la verdad, nadie le dice, mira, cabrón es un puto.
Mira, Eduardo, manejándolo a temprana edad, ¿verdad? A temprana edad. La sexualidad, sí. A temprana edad, porque definitivamente hay muchachas que están... A temprana edad, ya manejando un escote o un vestir muy adulto, muy provocativo. Y que tú puedes decir que es muy jovencita para ya vestirse tan provocativa, ¿verdad? Pero
a ver, Rosy, tú como sabes la psicología. Una muchacha que se viste bonito y que recibe más halagos, pues debe ser como muy... O sea, no sé si la autoestima le nutre eso o a ella misma le gusta mucho que le digan cosas, que la miren.
Mira, Eduardo, yo creo que parte de tu vestir es tu forma de pensar. O sea, somos y damos la imagen a como queremos ser vistos. Tiene mucho que ver mi proyección, cómo quiero yo proyectarme. Pero si yo soy una persona segura, que me siento bonita, que me siento atractiva hacia los demás, hacia mí misma, voy a transmitir seguridad, voy a transmitir a lo mejor si tengo, por ejemplo, soy muy voluminosa, a lo mejor voy a marcar mis curvas porque me gustan, me agradan. Eso tiene mucho que ver con que tú te aceptes primero como eres. Eso es muy, muy polémico porque muchas personas lo pudieran malinterpretar. Una persona que es bonita y que puede tener a lo mejor físicamente un buen atractivo, tanto un hombre como una mujer, decimos, ay, ese se ve bien mamado, ese se ve bien voluminoso, bien, quiere ser mucho, o sea, se quiere dejar ver. Pero simplemente está seguro de lo que tiene y es una persona que expresa no precisamente puro físico, sino, o sea, dos cosas. Puede ser una persona que es tanto bella por dentro como bella por fuera.
Pero está de acuerdo de que hay edad para todo. O sea, para estar demostrando que te ves bonita, que te estás segura de ti mismo. O sea, ¿tú a qué edad consideras de que eso debe estar en la mente? O sea, ¿una muchachita de secundaria debe estar pensando en esas cosas? ¿Crees? Porque hay muchachas de secundaria que están voluptuosas o como dices. ¿Crees que digan, bueno, pues Dios me dio estas figuras, la voy a explotar?
Mira.
Porque sí hay muchachas a esa edad de que...
Estamos hablando en la juventud y yo creo que hay muchas muchachitas, ahorita lo acabas de recalcar, ¿verdad? Que pues lo voluminoso... Pobrecitas muchachitas, cuando tienen una edad y que no quieren verse tan voluminosas. Pobrecitas porque sufren de que...
Ya la palabra me salió es voluptuosa, no es voluminosa.
Bueno, voluptuosa.
Voluminosa
como
es
tú,
gordita.
Bueno, voluptuosa y que ya te salió todo el pecho y que pobrecitas porque...
¿Qué pobrecitas?
No, porque a veces les sale de más, ¿sí?
No sé qué les sale más, pero...
Entonces es cuando yo digo, pobrecitas, porque no se aceptan el desarrollo tan acelerado que tuvieron y que no estaban preparadas para lo que venía.
Para la atención.
Sí, ¿por qué? Porque te vienen ya los muchachos y que, ay, mamazota, y que te empiezan a decir tantas cosas, a veces tú lo sientes muy morboso y que simplemente a veces hasta encorvada se pone, ¿verdad?
Depende. A lo mejor la mujer le puede sentir morbosa, a lo mejor le puede gustar.
Mira, estamos hablando de otro tipo de gente, ¿verdad? Otros, yo estoy hablando de las mujeres que se sienten, pues...
Pero, por ejemplo, por eso, si por naturaleza son así, ¿crees que deberían de vestirse de tal forma? Porque pueden vestirse con ropa holgada y a lo mejor no se nota tanto.
Ajá.
Y, bueno...
Mira, Eduardo, por eso a veces...
Es la inseguridad ya de la persona.
Yo llegué a escuchar un podcast que hablaban de lo que es el uniforme en lo que son las escuelas, si hablamos de adolescentes. En una escuela secundaria, o sea, qué tan importante es a veces el uniforme, Griselda, porque, como bien decías, en un uniforme no se nota mucho. O sea, pero tienes que manejar cierto nivel de la falda. Y ahí es más cuando vas a identificar una persona que quiere llamar la atención. Si estás hablando de un adolescente que quiere llamar la atención, pues se va a ver muy notorio de que usa la minifalda muy cortita.
O el hombre, pantalón bien apretadito porque estoy viendo el
bolsillo. No hay nada más. Bueno, mejor no digo nada. Nomás vean la portada del primer disco de Molotov para que vean el uniforme. En vez de hacerlo, quitarle lo sexual, lo hace más sexual todavía.
No, pues personas. Si te quieres ir al uniforme de la novela, ¿cómo se llama este de la novela?
Rebelde.
Soy rebelde. Pues si te quieres ir a eso.
Ándale.
La rebelde se pone las... Espérame poquito. Se pone las minifaldas... bien cortitas.
Ay, Griselda, pues estamos en lo sobresexual. Ahorita la juventud, bueno, ¿cómo está?
Por eso,
¿cómo
también está? Es parte.
Pues como, es claro.
No, es que...
Es que la verdad, esos uniformes hacen que se vean más hasta más apetecidos.
Espérame poquito. ya al hablar del uniforme, te vas a meter a la disciplina de la escuela.
Ah, pues sí, pero
y
depende
de qué escuela, porque si te metes a la película o a la novela, perdón, de la de Soy Rebelde, ay, hacían un despapay, hacían un degenere con el uniforme. ¿Por qué? Porque querían agradar al televidente, ¿no?
Yo pienso, mira, Eduardo, yo pienso que ahorita tú tienes, mira, los padres manejan un papel bien importante en su casa, con sus hijos, con sus adolescentes, si es que tienen hijo o hija. Los tienen que preparar. No todo lo que tú ves tiene que brillar. O es algo apetecible, como bien dices tú. Es que se me antoja porque lo veo. No, muchas veces puede caer en lo vulgar. Una persona que vista a temprana edad, muy provocativo. O sea, puede estar una fijación ahí que a lo mejor está desviada la muchacha. O sea, o está concentrando mucha atención.
No, simplemente...
En un físico.
Mira, si las niñas les gustan las princesas. Porque ahorita es muy, muy común. Niñas chiquitas, Estoy hablando de 5, 4 años del kinder.
Que ya usan el taconcito en preescolar.
No, princesa. O sea, si tú te ves en lo que estén vestidas... Tiene cierta sexualidad ahí.
Sí, sí es cierto.
O sea, desde chiquitas. Y hay este programa en Estados Unidos muy la verdad muy triste, pero es las niñitas que las mandan así como a concursos de belleza que se llaman Princess and Tiara, no sé cómo se llama el programa. Pero haz de cuenta que las visten ya como grandes.
No, simplemente las modas, Eduardo, ¿cómo están ahorita?
Eso es el otro lado. Aquí en México no viste tanto que las mamás vistan las niñas así como casi como prostis.
Lo que yo te quiero decir es que todo tiene que ver también con los papás. O sea, si estamos ahorita en los tiempos que estamos tan modernos, o sea, tú tienes que... O sea, tu hijo va de la mano de ti. Tú sabrás cuándo lo vas a soltar. La influencia es muy fuerte.
Sí,
es una influencia muy fuerte.
De los medios.
Es una influencia muy fuerte. Más sin embargo, tú tienes en tu casa tus reglas. Hay muchas situaciones que tú tienes la facultad de poder hablar con tu hijo y ubicarlo, orientarlo,
sí.
O sea, llevarlo a lo mejor a decir a los extremos, a ponerte tú platicar, si tú tienes, si tú eres papá de un hijo varón, platicar, o sea, hijo, a ver, ¿quieres ver una pornografía? Vamos viéndola juntos. Vamos.
¿Estás loca?
Claro que sí. Vamos viéndola. Ay, Eduardo, ¿prefieres que la vea con otra persona que no seas tú? Ahorita la pornografía está a flor de piel, por favor.
¿Qué voy a decir?
Vamos viendo.
Bueno, si te dice papá, la quiero ver.
Vamos a masturbarnos juntos.
Si te dice papá, la quiero ver. Si te dice papá, la quiero ver, ¿qué vas a hacer?
Pues no.
¿Ya tendrás tiempo para verla?
No. Eso, ¿cómo vas a hablar de eso? ¿Cómo vas a...?
Por favor, Eduardo, eso voy.
Lo puedes hablar, pero no vas a decirle, vamos a verlo juntos.
No, pero hijo. Bueno, para empezar, ¿tienes dudas sobre su sexualidad? ¿Por qué quieres verla?
Eso sí.
Claro, o sea, platicar con él.
Claro.
Y lo más profundo que puedas platicar con él. Porque
sí, pero
estás en la edad, en la etapa de los hijos. En donde los hijos te van a preguntar, papá, o sea, yo... A lo mejor no se van a atrever a decírtelo a ti. Y si tienes suerte, lo van a decir a ti. Sí. A lo mejor lo van a escuchar de otra persona, fuera.
Seguro.
Sí, definitivamente los hombres buscan su privacidad. Y van a encontrarlo con los amigos, no con el padre. Aunque el padre se abra con
el padre
la confianza.
Va a ser a fuerzas, pero... Yo... No,
pero te voy a decir una cosa, Eduardo. Si tú eres un papá de estos tiempos modernos, objetivo, abierto, moderno en esta perspectiva, que lo veas de una forma objetiva, de una forma decir, yo voy a orientar a mi hijo lo mejor que pueda y a ver, aterrizándome a su edad, qué hubiera gustado yo que mi padre me hubiera dicho a mí, porque no estamos en aquellos tiempos, estamos en otros tiempos modernos.
Yo prefiero
asesorar a mi hijo que lo hace otra persona, un vecino.
Yo creo que esa asesoría es más todavía para la mujer, por el lado de la menstruación, porque ahí...
Por el lado del hijo también, hombre, con tanto...
Y también por el lado del hombre, y yo lo vería por el lado de que no es embarazar a una hija. Porque te puede dar una situación que, ¿sabes qué? Una muchacha y sepas lo que pasa si haces esto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias?
Claro, o sea, las precauciones, lo que lleva...
Pero igual todo. En la mujer, ¿no? Es lo mismo. Pero es que a esa edad hay muchos cambios, ¿no? Muchos cambios hormonales en el cuerpo que no sabes qué está pasando. La palabra adolescente, sí sabes por qué, qué quiere decir, ¿no?
Adolece.
Es de dolor.
Uh-huh.
Es una etapa transicional.
¿De cambio? Uh-huh.
que nosotros hacemos a un lado a los adolescentes, pues, no sé, por
cuando estás en una etapa donde defines la personalidad.
Porque se quejan mucho, porque son muy delicados, pero la verdad es que están...
¿Definiéndose?
Están definiéndose y están en una etapa de dolor también.
Exacto.
Que a lo mejor muchas veces no comprendemos. Y nos olvidamos que nosotros también pasamos por esa etapa.
Uh-huh.
Aquí están levantando la mano.
Fíjate que qué importante a veces desde la adolescencia, las muchachitas que ya se están viendo tan provocativas. Y ponle que en una edad tercero de secundaria, que no las voltea ni a ver ni el sol en lo que es la secundaria.
Uh-huh.
Porque los muchachitos no están como para estar viéndola tanto, ¿verdad? Bueno, ponle que ya todos los chamaquitos ya estén emparejados y la muchachita bien provocativa, pero a lo mejor no es agrado de algún muchachito. Y fíjate qué tan provocativa a veces se viste, vamos focalizando a una niña, que a lo que voy es que un hombre ya muy maduro, no hablemos de una edad de bachillerato, vamos hablando de una edad mucho
adulta.
Más adulta. ¿Y qué, en qué riesgo se llega a meter
esa niña?
La niña de
es adolescente.
Esa niña, bueno, estamos hablando de la juventud, de esa niña.
Estás hablando de pederastia.
Y que a veces se le... No, deja tú de pederasta, simplemente que ya tuvo su relación de matrimonio y todo, y pues quiso algo, una experiencia pues con esa muchachita. Pues fíjate, espérate. Y que dices tú, oye, pues simplemente que la llegue a embarazar, le echó a perder la vida. ¿Verdad? Simplemente, ¿por qué? Porque pues simplemente, no,
o sea, yo creo que todos,
no llega a una relación seria.
Todos oímos de maestros que las prepa o secundaria que se metían con alguna de las alumnas.
Y se adelantan, Eduardo, a una etapa, se adelantan.
Pero ¿sabes por qué? Ahí, yo creo que en el caso de la mujer, o tuvo un divorcio en su familia, o algo disfuncional, que también vio en alguien más grande como una figura paterna.
O simplemente te voy a contar una historia de una persona y vamos viéndolo ahora, te la voy a revertir, de un hombre, porque se apiadó de una mujer que la violaron y que este muchachito estaba en una edad de pues ya una transición a un bachillerato, que pues dice, ay, es que estaba embarazada y la violaron a la muchacha y pues es que yo me quiero hacer responsable porque yo la quiero mucho a ella. Te digo, entra también la inseguridad del muchacho porque nadie lo quiso, a lo mejor por feo, por lo que quieras, pero llegan a suceder casos, espérame un poquito, sí, ¿por qué? Porque estuvo feo y simplemente la vieja que tenía el bebito, pues simplemente dijo, qué bueno, este chamaquito me va a solventar los pañales.
¿Pero por qué inseguridad de él?
Pues inseguridad porque esta sí me peló, esta sí me hizo caso.
No, pues a lo mejor que puede ser que la quiere.
No, yo te estoy revertiendo.
Por eso, pues puede ser que la muchacha sea buena muchacha, pero la violaron.
Ah, no,
entonces
no,
dice, yo quiero ser responsable con ella. La verdad, yo no lo veo.
Ah, no, yo te estoy hablando de la juventud, que esta muchachita fue violada, pero ya está grande. Entonces la juventud está tomando un papel de un niño que no le corresponde.
Mira,
eso es a lo que voy.
Mira, pues, Eduardo, estamos con el tema de la juventud, ¿en qué? ¿Sobre qué?
Sexualidad.
Yo pienso que tenemos que empezar con dos preguntas con los jóvenes. Una es, ¿quién eres? Es una etapa donde tú dijiste, es una etapa de cambios, de personalidad, de definición. Y hay algo en los jóvenes que muchas veces no se hallan ellos mismos, de confusión. Y sí es importante empezar con ¿quién eres? Con introspección. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué quieres? Empezar a hacer una búsqueda.
¿A dónde voy?
¿A dónde voy? Sí, Griselda. O sea, una búsqueda interior.
¿Tú crees que a esa edad tienen que hacer esas preguntas?
Sí. Claro. Claro que sí. Claro que sí, Eduardo.
No están de una forma madura, pero ya tienen capacidad.
Es que yo creo que no van a tener respuestas a...
Eduardo, ¿la tienen que tener?
No, para nada.
No tienen una respuesta adecuada.
No, porque apenas estás empezando la vida.
A ver, Eduardo, tú le preguntas a un niño de 7 años.
La pachanga que se venga.
Eduardo.
No. O sea, tú no vas a tener el nivel de madurez como para decir...
No, es que tú no estás esperando. Sé, escúchame. Tú no estás esperando que el adolescente te diga una edad. No, tú no estás esperando una respuesta de un adolescente madura. Simplemente, ¿cuál viene a su edad?
Preguntas, mejor que se pregunte que, pues, salir a la secundaria con buena calificación y a lo que sí.
¿Y cómo sabes que eso no me iba a responder?
Pero no, son muy profundas las cuestiones que estás sacando.
¿Quién
como para
eres?
Que se haga. ¿Cómo que quién eres?
¿Cómo eres? ¿A dónde vas?
Te voy a decir una cosa.
Estás en una edad secundaria preguntando.
Rosy, te voy a decir una cosa.
¿Quién eres?
Eduardo está
hablando.
Soy
un joven. Sí, con iniciativa. Eduardo, son preguntas básicas.
Hablando en lo general.
De lo general, y tú dices, no, de lo general, todo lo particular.
No, en lo general, los muchachos no son maduros.
Personal.
Pero si hay gente, pues que sí hacen esas preguntas y de forma muy madura las llegan a responder de una forma coherente. Pero... Sí, y hay casos muy específicos, pero en lo general, Eduardo,
te es que de ahí tienes que partir de lo que te diga la respuesta el joven.
¿Que quién eres?
Ay, quién, no sé quién soy. A ver, Eduardo, tú tienes un hijo adolescente. A ver, tú le dirías, hijo, ¿quién eres?
Pues no vas a responderme.
¿Qué te va a responder tu hijo si lo conoces, Eduardo?
Tú vas a decir, soy un niño, soy un joven, que está en la secundaria, que está estudiando.
Exacto. Te respondió lo que tú querías escuchar. Te respondió acorde a su edad. Es un niño, es un adolescente, es un cambio.
Pero ¿cuál es el fin de esa pregunta? O sea, no.
El fin es que una pregunta te va a llevar a una respuesta. Si tú, a lo mejor esa respuesta no fue satisfactoria para ti, tú tienes que preparar a ese joven. Tú estás preparando jóvenes para la vida.
Bueno, sí he escuchado y sí he oído casos donde incluso niños más chicos que dicen, yo quiero, como lo que decía hace rato, ¿no? Matar, vender droga para ser un chingón. Entonces, en ciertos ambientes, la pregunta sí es muy relevante, porque dice, ay, cabrón, si la respuesta es, yo quiero ser un chingón, yo quiero ser un capo de la droga, pues ahí preocúpate, ¿no? Y sí hay muchos casos así de jóvenes que dicen ¿qué quieres ser? Pues quiero ser este cabrón, quiero ser el Chapo, el siguiente Chapo. En esos casos, sí. Es muy relevante esa pregunta, ¿no? Pero a lo mejor estamos hablando a lo mejor de una cierta normalidad de jóvenes de que...
Pero bueno, metiéndonos otra vez al tema de la sexualidad, de la juventud, yo creo que...
Bueno, yo
hablamos más que nada en el género de la mujer.
Mira,
Porque es la que está más propensa a que florezca la sexualidad, ¿no?
Yo les dije la forma de vestirse. Ahora les voy a poner el tema de la música. Yo no sé qué tan empapados están y sepan el perreo que es. ¿Sabes qué es el perreo? ¿Sabes
el perreo? El perreo, sí, cómo no.
Otra vez
bien Eduardo, mencionado y bien, ¿no?
Iba a una disco y puro perreo. Me quedé admirada. ¿Me crees? Me quedé admirada.
Te quedaste con la boca abierta.
Me quedé con la boca abierta.
¿Qué es eso?
Yo dije, estás hablando de la juventud aquí.
No, yo estoy hablando de la juventud.
No, claro que sí.
Muchachos de secundaria haciendo eso.
No. Casi tenía terminar el sexo ahí. O sea, casi terminé de hacer el amor ahí. ¿Me crees?
Sí,
en la pista, créeme.
Sí, busca en YouTube, perreo secundaria.
No, Eduardo.
Así nos ponle.
Le salía casi el chamaco ahí en 9 meses. Dios. Créeme que sí, o sea, yo me quedé admirada, la verdad, cuando lo vi, yo dije, wow, o sea, era una...
O sea, tú
o sea, se olvidaban de quién...
Se olvidaban con la lambada de
Eduardo, se olvidaron de quién los estaban viendo.
¿Cómo se va?
Se olvidaban de quién los estaban viendo, estaban tan adentrados en la música. ¿Sí? O sea, nosotros éramos un grupito de bola que llegábamos y estaba todo lo que daba con el perro en la disco. No nos pelaban, ellos estaban adentrados los chamacos en su bailable, pero estaba bien exótico el baile, o sea, que te quedabas, wow, o sea, no, fuertísimo. O sea, sí se me hizo fuerte.
¿En dónde?
Ay, pues no voy a decir lugar para no publicar.
No, a nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria.
Jóvenes.
18, oye, 20. No, pues hay que hablarlo de un nivel.
Jóvenes.
No, pero yo te digo eso...
¿Y tú qué andabas haciendo ahí?
Te lo... O sea, ponle en YouTube, o sea, perreo, secundaria, perreo, prepa.
¿Tú qué estabas haciendo ahí?
No, ¿sí lo has visto? ¿Cómo
era? Era un cumpleaños de un joven.
¿Sí sabes? No, sí. ¿Sí sabes de qué estamos hablando?
Sí, claro que sí.
¿Me perdí algo yo?
No, eso que tú viste.
Sí, sabes de lo que estamos hablando, del perreo.
Ay, sí, o sea, estaban acá todo lo que daba y... No, con unas falditas y con los chamacos así casi, con el pene fuera, o sea, la verdad que sí, o sea, muy fuerte. Muy fuerte. O sea, como dices tú, Eduardo, antes de la lambada, para nosotros es lo máximo.
O sea, hacía algo muy provocativo y esto está más cabrón.
Sí, lo pueden borrar.
Pero así lo...
Así que, Eduardo.
Bueno, pues yo creo que vamos dejando el tema de la juventud.
Y pasemos a la... Vamos a los Jorligan, las caricaturas de Jorligan, fíjense. ¿Cómo han cambiado los niños ahora, No, Eduardo,
tenías que... Bueno, yo creo que vamos acabando el tema este.
No, pues apenas estaba poniendo bueno lo que cambiar. No, Eduardo, fíjate que...
¿A quién le gustaría salirse de la...
Esa es la realidad. Esa es nuestra realidad.
Pero ¿sabes qué? Uno... O sea, a lo mejor un muchacho nos escucha así, ay, viejitos, porque... Cuando en los 50s el bailar el rock and roll era considerado...
Muy natural.
No era natural, era considerado bien pecaminoso.
No, ahora lo que es el perreo lo vemos muy natural.
¿Pecaminoso?
Claro, sí. Olvídate.
No, olvídate quién bailaba
rock and roll. A lo que yo estoy diciendo...
Sí. Así como estamos hablando del perreo, hablaban del rock and roll.
Eduardo,
¿yo estaba con la cintura? Así nomás moverse con la cintura, sí.
Ah, no, yo te estoy hablando del perreo.
Sí, son los tiempos, pues.
Yo te estoy hablando del perreo, que ahorita lo ven muy normal.
Lo ven normal ellos, pero a nosotros nos escandaliza mucho.
Sí.
Porque lo vemos que, ay, cabrón, ya casi están...
Por eso, ahí. Al rato el perreo va a pasar, el perreo, y va a venir otra cosa más fuerte.
Va a venir otra cosa, yo no sé qué más puede haber.
Después de esto.
Pues qué otra cosa, orgía, entonces ya.
Pues aunque espero estar presente.
Espero vivir en ese tiempo.
Espero vivir.
No, pues ya te pasó el tren.
No, yo estoy con los jóvenes y con el perreo. Punchis. No, pues sí. Es que, mira, debe de ser, Eduardo. O sea, bueno, mira, Eduardo, ya. Hay que comprender la edad.
Sí, pero si es algo que nosotros como ya. Ya, pues vamos a pasar al siguiente tema. Nomás vamos a alcanzar los temas porque ya llevamos 13 minutos.
A ver, vamos a cambiar a otro tema. ¿Ya lo pagas?
No. El otro tema es la cirugía plástica.
Que sea otro.
¿Eh?
Una cirugía plástica y después al perreo.
¿Por qué otro?
Vale, no sé.
No, ya. Vamos a alcanzar este tema ya.
La cirugía plástica.
Mira, es un... Y es otras cosas de que antes no se da tanto y ahorita se da muchísimo.
Pero hay que amarse como uno es, Eduardo.
No.
No. No hay que amarse como uno es. No hay que amarse como uno es.
Mira.
No hay que amarse como uno es. Claro, Eduardo. Uno tiene que aceptar su cuerpo. Si tú no estás de acuerdo con tu cuerpo, entonces trata de cambiar con ejercicio, con tu alimentación. ¿Por qué llegar a una cirugía plástica?
Pues es parte de lo mismo.
No, Eduardo, la vanidad, o sea, yo digo, cuando tú tienes una situación en donde ya de a tiro, con un esfuerzo propio, personal, mira, hiciste lo imposible, anduviste en bicicleta, caminadora, te deshaciaste de todo el deporte.
A mí me cae tan gordo que se hagan cirugía plástica.
Al menos que hayas tenido un accidente.
Yo no.
Un accidente.
Espérame poquito, que para que te veas bonito de la nariz.
¿Pero qué tiene?
Ay, óyeme, al rato ya que no vuela la gente...
No,
mira, yo
soy... Luego a veces dices tú, bueno, me fui con el profesional, el que yo pensaba que era profesional, ¿y cómo te dejó?
Es que, como todo en la vida, los excesos son malos.
No, pero sí. Una cirugía de nariz, Griselda, se pasa. Una cirugía de nariz, al contrario, es parte de ser estético, de verte mejor. Yo me refiero a cirugías que pudieran ya poder...
Atentar con tu vida.
Con tu vida, sí. O sea, que digo, ay, Eduardo, por ejemplo, los bypass, todos esas cosas que no te garantizan una salud, las grapas, todo lo que te bypass, o cómo se les llama, las,
sí,
eso de, que tiene,
sí,
malo.
No, mire, Eduardo, no tiene nada de malo. Una cirugía plástica tiene mucho que ver con las emociones de la persona.
No.
Definitivamente. Una persona que tiene la decisión de hacerse algo quirúrgico, algo cirujano interno, que decida cambiar, para empezar tienes que cambiar emocionalmente. Tienes que tener la o sea, tener presente la decisión de decir, no quiero ser esta persona y quiero ser... Yo llegué a pensar en eso, pero dije, no, ¿sabes qué, mijita? No, ponte a correr, es flojera. Yo en lo personal, Griselda, sí. Llegué a pensar, dije, ¿y tanto tiempo gordita? No. Tú traes una bronca emocional.
Bueno.
O sea, no. O sea, ya para los taquitos, ya para esto, ya para el otro. Y ya ubícate,
con mijita. El bypass, que es lo de la manga.
No, Griselda, es que no necesitas hacerte ninguna manga. Déjate, amárrate. Mucha gente. Amárrate la boca y verás
no, cómo te va a ir. No, ¿cómo no? Hay no, gente no, que vicios. Sí ocupa... un poquito...
Todo es emocional.
¿Para qué?
Todo es emocional.
Yo, por ejemplo, hay mujeres muy bonitas, todos, muy bonita, pero que tienen poquito pecho. Yo ahí sí diría, hasta una, de veras.
¡Ay, Eduardo! ¿Y por qué le vas a quitar ese tributo a una mujer? Al contrario, muchas que no tenemos quisiéramos tener.
Ay, ay,
por eso, que tengan más.
Ah, o sea, no,
no, están entonces, planas. No. Pobrecitas, o sea, pues que se pongan poquito.
No, Eduardo, pero mira, yo te voy
a decir una cosa. Lo malo está en la exageración,
no,
pues.
No, lo más bonito está en la seguridad. Bien decía Gris hace rato.
Pero ¿por qué no se puede aumentar un poquito el gusto?
Es una decisión muy personal. Si una persona no se siente a gusto con su cuerpo, pues puede tomar la decisión de cambiar mientras no atente con la
salud. Pero yo no lo hago lo mal, yo no veo mal
en pero eso. Con tanto cáncer de mama y la fregada, la verdad que yo estoy exenta de... La verdad que a mí sí. Yo
eso no es...
Yo pienso no, Eduardo, que te no. Tienes que aceptar como mujer.
Y como eres.
Y como hombre también. Claro. Te tienes que aceptar.
Claro.
Ay, pero
parte
no.
De las, es parte
hay muchas
de... Tienes que ser
mira,
seguro
Eduardo,
con pero lo que la naturaleza dio, no
es favorable. Yo conozco personas que se matan en un gimnasio. ¿Por qué uno no? O sea, dices tú, ay, qué bonita se ve. Mágate igual que la persona en el gimnasio.
Así es, o sea, así es. Que si no fuiste de pecho, bueno, pues fui de buena pero, pierna.
A ver, espérame.
Que no se van a fijar en mi pecho, pues que se fijen en mi pierna.
Espérame.
Y que si no fui para ti de tu pecho, pues búscate una pechugona. Alguien me va a querer
no,
con mi buena
no,
pierna.
No, exacto. No.
Que hay para todos gustos.
Puedes, hay mujeres que tienen muy poco pecho y pues con poquito más, no, pechones acá que están rebustando como no
pues sé. Búscate a la que tiene buen pecho y la que tiene la pierna flaca.
No, entonces. Pero un empujoncito sí les ayuda
yo
mucho.
Creo que,
yo no
yo
sé,
creo que
en contra
pues
de...
tendrías que estar muy mamado tú, Eduardo. Tendrías que tú que está
no,
muy
no,
cortado.
Yo
te decía una cosa, tanto la vista de allá como la de acá es igual, ¿eh? O sea, yo pienso.
Yo te voy a decir, por ejemplo, yo veo actrices que veo, ay, esta mujer está tan bonita, ¿por qué no se hace un... No, se aumenta poquito.
No lo veas en las actrices, en la familia, lo tienes con tu cuñada, Eduardo. O sea, no lo veas tan lejos, no te veas tan hasta las novelas. O sea, sí es cierto. Yo te voy a decir una cosa, tiene que ver, Cristiana, lo que dice. Cuando tú te aceptas como eres, eso es muy bonito. Porque le puedes dar, lo puedes lucir muy bonito, o sea... Sí, sí, sí pienso que esa es una situación muy personal en donde cuando tú decides ya quererte hacer algo como una cirugía, nomás
es
no,
que puede llegar
va a llevar un riesgo
sí,
de
un
cuidado,
riesgo, pero
de conciencia.
Si lo haces así de una forma...
Consciente
y sabes lo que estás haciendo, sí puede llegar a cambiar tu vida y sí puede llegar a...
Para mejorar.
A mejorar tu vida.
Para darte, a ver, una pregunta, Eduardo, pero aquí es esto, para darte gusto a ti o a tu pareja.
Lo acaba de decir.
A ver, Eduardo.
Si tienes una nariz fea, si te hacen una cirugía cautelada, pues, ¿qué está mal en eso?
Ah, no, al contrario, no, es este, no sé.
Pues sí, siempre he visto, Gris me ha dicho que la mujer, la nariz en una mujer es muy importante. Si se ve muy grandota, se ve fea. Una nariz grande en un hombre a lo mejor no tanto, pero...
En una mujer sí.
Una
mira,
mujer,
mira,
sí.
Mira, Eduardo.
Yo
reconozco y le doy un aplauso a aquella persona que decide cambiar algo en ella porque no se siente bien con eso. Pero eso es una decisión muy personal.
Ah, no, y otra cosa.
Porque es una decisión, espérame, Gris, es una decisión muy personal. Cuando tú decides, sabes que yo tengo una nariz.
Para subir
yo tengo,
su autoestima.
Yo
¿no?
tengo papá, yo tengo, y que va a subir mi autoestima, porque es personal y yo decido tomarlo así, no por agradar a los demás, sino agradarme a mí, quererme yo mejor, verme yo en el espejo. Adelante, claro
voy
que
contigo.
Sí. Y adelante, o sea, es muy buena decisión. Es muy buena decisión.
Por eso me está dando la razón, o sea, la cirugía...
Sí. Pero Eduardo, hay de cirugías a cirugías.
Ah, claro, estoy de acuerdo.
Porque no compras una nariz
yo para
con
mí,
un bypass,
para mí el Botox, o sea, no. Serían horribles.
Ay, ¿sabes? No, el botox, yo pienso que te tienes que ir aceptando como eres.
Pero ¿sabes?
Espérame un poquito, el botox, si tú te estás inyectando para que no se te miren las arrugas, pues ¿qué te espera cuando tengas 80 años? ¿Qué quieres? ¿Que se te... Que le pongas una pompita a toda tu cara? Porque, pues, definitivamente no, se va a mirar como una pasita.
¿Sabes qué lo...?
Mira, Eduardo, así es sencillo. Así es sencillo. Mira, Grisela, así es sencillo. No se necesitan los botox. Se necesitan hábitos.
Botox por los botox.
No, hábitos en lugar de botox. Hábitos. Yo conozco mujeres muy feas y de tiempo. Y me las quedo viendo ahora y digo, hombres, igual, ay, canijo, ¿este qué se hizo? No sé si es cirugía plástica, Eduardo. Hábitos cambió. Y los hábitos te pueden hacer otra proyección, ¿sabías? Te pueden llevar a ver otro reflejo de tu persona. Porque simplemente una persona que duerme más que las 5 horas que se aventaba antes, que sus 8 horas ahora, tiene un mejor reflejo físico. ¿Sí o no? Se refleja tu cara. O sea, hay muchas cosas que pueden ser naturales, pero que son hábitos que podemos empezar a cambiar, que no necesariamente te tienen que llevar a una cirugía, Eduardo. Tu alimentación es básica. El hábito y la alimentación van de la mano para poder proyectarte de una manera más benéfica, o sea, de una forma más, o sea, para mejorar tu estilo de vida, hasta tu proyección. O si empiezas a mejorar tu estilo de calidad de alimento y empiezas a bajar de peso, empiezas a cambiar tus hábitos de dormir bien, descansar bien, y simplemente a las mujeres no se te marcan tanto tus arrugas, ya se te ve más descanso, más fresca tu cara. Igual a un hombre, o sea, lo poco agotado, o sea, yo varía.
¿Sabías que las cremas anti-envejecimiento no funcionan?
Claro que no, Eduardo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú estás hablando de mantener la belleza, el sexo es lo primero, ¿eh? ¿Tú sabías?
Sí, sabía.
El sexo es el número uno. Si tú quieres evitar arrugas, algunas facciones de tu cara, de amargura, de estrés, todos los días ten sexo y te vas a curar de todos tus males. ¿Sí o no?
Ay, 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 ay.
Bombea tu corazón, bombea tu sangre, se vitaliza tu cuerpo. ¿Sí o no, Eduardo? O sea, vemos que el sexo es una maravilla. Más que una operación.
Es como comer.
Pues es que te elimina muchos tóxicos, pero te da otras muy buenas cosas buenas en tu vida. O sea, ¿cuántas cosas no te ayuda? ¿Sí o no? A ver, tú dime. O sea,
no sé.
Claro que sí.
No sé qué te vas para decir eso.
Eduardo, simplemente una persona activa sexual es una persona más feliz, más brillante físicamente, más saludable. Claro que sí.
Ay, me volteé a ver.
No, claro que sí, pues yo no tengo bien. Claro que sí. Simplemente no estás con la cara de amargura todos los días. Tiene que ver eso. Para mí el sexo es importante.
No, sí tiene que ver, pero...
Es una parte importantísima, más que el bypass y más que en todas las cirugías que te puedas contar. Para mí.
Pues mira, vamos viendo El hablar de una cirugía es una cosa muy seria y que no todos se animan. No todas las personas...
No, hay muchas que se animan.
Espérame.
Cada vez más.
Bueno, pero yo creo que un 50 y 50. Y yo creo que si no es que menos la gente que se anima. Yo así lo miro en estos tiempos. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que pues tiene la cultura de que así soy y así me voy a aceptar, o simplemente que es tradicional, que así soy, ¿verdad? O por el simple hecho de que pues yo no me quiero someter a una cirugía. Pero entre más pasa el tiempo, pues más va a ser la gente que se va a hacer cirugía. ¿Por qué? Porque pues va a ser como cualquier cosa, como decir, pues me quito un zapato, así es de cuenta. Así es tan fácil, ¿no?
Mira, hay mujeres y hombres que la verdad están feos. Y pues no pueden conseguir pareja porque pues no son atractivos. ¿Tú no estarías de acuerdo de que, bueno, si hicieran algo para mejorar su físico y que les aumentara su posibilidad de agarrar una pareja. Yo sí estoy de acuerdo, o sea, yo sé, o sea, es como todo, o sea, el
mira,
el...
te voy a decir una cosa.
Eduardo, ahorita me dices una, espérame, Gris. Yo tuve un novio bien feo, ¿eh? Espérate. Yo tuve un novio bien feo.
Espérame.
Pero pura muchacha guapa andaba. No tiene que ver lo feo, lo
yo
guapo.
Creo que tiene que ver la seguridad.
Pero
es lo que iba a decir.
Eso es.
Puede ser el más feo.
Ah, pero...
y esa seguridad...
¿Lo hace atractivo?
Bueno, pues me conseguí un carro en el que me miro interesante y me voy a plantar.
No, simplemente el trato, como tratas a la persona.
Con el ser que soy y digo, soy el más
la seguridad se impone.
Y voy a y voy a pasar por el centro y voy a decir, yo soy el más feo.
Entonces no se necesita.
¿Cómo no?
Aquí o sea, el más feo del mundo puede.
En la mente está el más feo
del mundo. El más feo del mundo puede conquistar a la mujer más bella del mundo.
Exacto.
Pues ahí está la película esa del jorobado de Notre Dame.
Diciendo,
el jorobado de Notre Dame.
No, no, te estoy preguntando. Yo no estoy de acuerdo.
¿Qué?
Es que hay personas feas que, bueno, si
desafortunadamente tienes la razón, o sea...
Parte de lo que, a lo mejor para verse bien, pues tienen que acudir a eso, pues... ¿Qué tiene? Pues que acudan a eso. Igual al ejercicio, igual a la seguridad.
Yo he visto, o sea, personas, Eduardo, feas que después veo y digo, ay, ¿qué hice? Sí, eso se pulió, la verdad. Y se ve mejor.
O sea,
pero como dices tú, se sujetó a mejor, algún hábito de alimenticio, ejercicio,
ajá,
una rutina que dices tú, ay, ¿qué
pero
le pasó?
Aún así, o sea, acepto el ejercicio del mundo, no te va a hacer más guapo. En la cara, por ejemplo, si tienes una facción que no.
¿A quién sabe, Eduardo?
O a una mujer no la va a hacer más chichona o
claro
más nalgona.
Sí, con una cirugía la haces hasta
por eso,
más
con
cabezona.
La cirugía, pero no con el puro
entonces tú estás de acuerdo que la cirugía mientras tú seas
yo digo que es una herramienta, es algo que se puede sí,
llevar
si sí, pues si no estás favorecido, bueno, pues lo acude a ella y en su medida, ¿no? Sin exceso, porque o sea hay personas que lo abusan y se ven horribles, o sea, al final de cuentas ves la cara unos labiosotes acá, todos deformes, pues no. Pero si es algo así como que una facción o algo que
fíjate,
que
las
ayude,
mujeres que se inyectan en el párpado se desfiguran.
¿Qué?
Sí, se inyectan en los párpados, se inyectan en las facciones, en las arrugas, que simplemente se desfiguran. ¿Por qué?
Porque quieren quedar bien.
Estamos acostumbradas a verlas de una forma, ¿verdad? Pero, bueno, pues a lo mejor le quieren agradar a alguien o simplemente al esposo. Y ellas simplemente, pues, no se están aceptando su edad.
Mira, Gris, a veces hay, mira, a veces en las cirugías o simplemente que dijiste los párpados, hay modas. ¿Te acuerdas cuando se usaron los tatuajes de la boca y que tatuar las cejas, que tatuar los ojos, que para qué?
Pues todo.
Pues sí, pero me refiero a que no a todo les queda. Yo tenía una amiga, Gris,
es otra,
¿eh? Yo tenía una amiga que no manches, al día siguiente parecía polivoz. O sea, las cejas de una forma que te quedabas, ¿qué le pasó a esta persona? Tenía sus cejas antes mejor que ahora. Pero exactamente, a veces queremos en nosotros mismos como improvisar o queremos hacernos algo y nos echamos a perder y por un buen rato. Entonces, no, yo creo que lo más bonito es lo natural, aceptarte como eres y pues una ayudadita, como dice Eduardo, sin
una ayudadita en la que no se te note mucho. Porque si se te nota mucho, pues óyeme, no, yo creo que ya sería porque pues... pues así de ponerte pechos y que se te note así para agradarle al sexo opuesto, no sé. Véngase su 34D o su 36 doble D. Cuando fuiste una A, óyeme, pues hasta daño te hace.
No, Gris, pero cuando es una cosa que tú interiorizas y dices tú me vas a sentir bien, no, se vale. Mientras seas feliz, ¿verdad? Mientras ese cambio te haga sentir bien a ti, porque pues la pareja no te garantiza nada. O sea, mientras ese cambio te haga sentir bien a ti, es lo más importante, ¿verdad? Pero fíjate que sí es un tema un poquito, lo de la cirugía es un poquito medio controversial, Eduardo, porque también se necesita dinero. Y no hemos hablado de eso.
Ah, eso sí, porque cuesta carísimo.
O sea, una cirugía...
Eduardo, bueno, estamos hablando de cirugías.
Una cirugía ahorita, o sea, simplemente de la cara...
¿Cuánto cuesta más o menos, Rosa?
Pues unos 40 mil, 60 mil pesos, Griselda.
¿De la cara?
No, o sea, un bypass, o sea, una manga.
La cara,
40 mil, 50 mil, 60 mil pesos. Dependiendo de donde te la hagas, ¿verdad? Pero sí... Sí se necesita también eso, el dinero. O sea, Eduardo, muchas personas pudieran tener el anhelo de decir, a mí me gustaría tener y me gustaría hacerme, pero simplemente con qué capital, pues no tengo. Pero sí critico a la persona que se lo hizo, simplemente por el hecho de yo no tenerlo. Pero no, una persona que quiere cambiar, cuando tiene dinero, en la primera oportunidad de cambio lo va a hacer.
Pero a lo mejor la persona ve como comprarse un carro, es lo que cuesta un carro. Y si sabes qué, pues voy a invertir en mí. O sea.
Y vale la pena, ¿cómo dices tú?
Y vale la pena porque alguien se fijó en ti.
Y no necesariamente por eso.
Y alguien que tú dijeras
nunca lo tienes que hacer por lo del otro. Lo tienes que hacer por ti.
Así es.
Por ti. Porque cuando tú vas... Yo una vez ya me paré.
¿Cuándo?
Con un médico y le dije...
Pero te voy a decir una cosa,
Yo le dije, hoy voy a cambiar con la Lupita de lesión. Y me dice el doctor, váyase a correr. Así me dijo, usted vaya a correr 10 millas al campo y usted vaya a correr. Pero seguro, claro que sí, son hábitos, es alimentación. Y después venga.
21 días.
Ah, después venga. Y usted me dice si quiere someter a una cirugía. No lo requiere.
Rosy.
O sea, una cirugía se tiene que valorar como, o sea, de un o sea, no. Hay personas que realmente están en otro extremo, en otro sobrepeso, en otra situación. Que requiere realmente, por eso el ISSSTE, Cali, el ISSSTE, a personas de sobrepeso o personas de obesidad realmente, o sea, con un extremo,
Rosy.
Les dan hasta gratuito, Eduardo, la cirugía, ¿sabes?
Rosy, yo voy
cuando. Se las han regalado, o sea, pasa la prueba. ¿Por qué? Por simplemente por una situación.
La grapa,
sí, por cuestiones de salud.
No, digo, hay...
Para evitar una salud, una
situación
de diabetes.
Yo voy de autoestima. Y de una operación de autoestima personal, cuando tus orejas parecen de Dumbo, que las tienes un poquito hacia enfrente, y que tú dices, bueno, pues no es que no me siento a gusto. No porque me esté diciendo mi marido, porque me esté diciendo el vecino. Simplemente porque yo lo estoy mirando en el espejo todos los días. Ahí sí voy con una autoestima personal. Pero ya no voy con una autoestima de chichis o una autoestima
¿qué
de...
¿Qué chichis, no?
Eso es personal.
O una autoestima de bypass.
También nalgas.
O una autoestima de nalgas.
¿Por qué?
Porque eso te lo está marcando la pareja.
No, sí. A lo mejor ni siquiera tiene pareja.
Ah, no, yo estoy viendo esto. Si tiene pareja. ¿Por qué? Porque siempre le está dando lata. Oye, pues es que no, pues, no tengo de dónde agarrar. Simplemente, ¿no? Vamos viendo por ese lado. Otro lado. Que la persona, aunque no tenga pareja, dices tú, bueno, pues es que yo siento que por este lado no se me da esto, ¿sí? Pero más el autoestima se da cuando tú lo estás... Cuando estás obsesionado con esa parte que te falta y que lo estás viendo continuamente. A veces, desgraciadamente, te estás observando los detalles malos en ti y tienes que aceptarte a veces como eres y decir, bueno, pues, a mirar las cosas,
mira,
buenas
sí,
que tienes de ti.
Sí te doy la razón cuando, por ejemplo, las muchachas que tienen problemas de alimentación, de bulimia, que dicen, me siento gorda y están esqueléticas.
A mí sí me gustaría opinar una cosa nomás, antes de que se me olvide. Yo miré en un programa, ahí en la televisión, que decía un doctor especialista en lo que son la belleza de la mujer y lo que los hombres piensan, que piensan muy diferente a las mujeres, que no tenemos que tener cuidado con lo que, o sea, por ejemplo... Que mientras que las mujeres estamos preocupadas porque se nos vea más gordito, se nos vea más flaquito, o que si tenemos o no tenemos, eso pasa a segundo término. Esa situación de querer cambiar un busto, un pecho, unas pompas, es muy personal, porque finalmente la interpretación de lo que tú ves y oyes es solamente tu interpretación. O sea, es solamente una situación personal. Tú no sabes si la otra persona te está percibiendo así. A lo mejor te puede percibir muy diferente. A lo mejor
es parte de la seguridad.
A lo mejor para esa persona tú puedes ser hermosa o hermoso. Y no necesitas cambiar nada. Todos sí, tienen la mente.
Hay hombres que les gustan las gordibuenas. Si es que
es o las flaquibuenas.
Sí, las gordibuenas.
O las flaquibuenas. Ajá, y no me veas así. Sí, sí, sí. O sea, todo es así. Claro,
es como claro. Todo, es como
todo, o sea, para todo roto hay un descosido,
¿sí? Claro, o sea, yo digo, lo más, como decía el especialista, lo más importante
es que te aceptes.
Sí, que te aceptes y que no pienses por los demás, porque eso también a veces tendemos a decir, ¿le gustaré? ¿No le gustaré?
No, ves
en la etapa de tu aceptación está también tu interpretación
y hay en las revistas modelos, por eso se llaman modelos, porque se supone que ese es lo que es la definición de belleza.
Ay, esos modelos me las paso por alto del triunfo, Eduardo. Mira, las modelos, hay modelos gorditas en los años, si tú te vas a los años antes. Permíteme, yo se va a decir, cada quien habla como lo ve en la feria. O sea, si tú te vas, se te remontas a los tiempos de atrás, las mujeres de mejor cuerpo eran las más torneadas y voluminosas. O sea, son por épocas, Eduardo, por tiempos. Uh-huh. ¿Sí o no?
No, sí, estoy de acuerdo, no sé.
Ahora, lo que yo voy es esto: si tú reúnes a 5 chavos, a lo mejor pueden variar en el gusto.
No, sí.
A lo mejor para ti vas a decir, tú y las prefiero pechugonas, y el otro dices, no, a mí me vale mal. O sea, yo prefiero que sea de A. O que Griselda diga, es que yo lo prefiero muy reportado. A mí no me importa. Yo prefiero que sea un hombre que no tenga tanta pompa.
No.
Pero que sea, o sea, sí, no, varía mucho ahorita la belleza. No tiene que ser.
Es muy diferente la apreciación de a las mujeres les atrae en los hombres. Cosas muy diferentes.
A mí las manos, las pompas, la altura. Tenemos diferentes gustos.
Bueno, para los hombres y las mujeres son diferentes los gustos.
Pues totalmente.
Juventud sexual, fue.
Bueno, ya con esto terminamos, llegamos a la hora. Llegamos al fin de este podcast.
Alto. Espero que les haya
gustado. Muchas gracias por escucharnos. Bien, nos despedimos. Les habla Eduardo.
Rosy.
Y Griselda.
Hasta la próxima. Bye.
Bye.